en las profundidades de la corteza sonora. Se agita el magma de las ideas. Desde el epicentro de la actividad. Bajo el volcán. Reflexiones para estallar. Algunos especímenes de las profundidades sonoras. Carlos Prado, Daniel Yolaquian. Bajo el volcán.
Y acabamos iniciando una nueva emisión de Bajo el Volcán, con Gonzalo en la operación técnica, junto con Daniel desde este espacio tribal, en nuestra querida y cercana, a veces, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ciudad de un país donde pertinazmente ocurren hechos producto de modelos como la década del 90, donde todo era lucro. Y a causa de un derrumbe mueren personas en un gimnasio de un barrio coqueto y acomodado. Hoy, Bajo el Volcán, gracias al invitado, intentará entender esto que algunos denominan argentinidad.
Como si Carlos hubiera sabido cómo iba a introducir al invitado hoy, me dejó la pelota picando, pero es realmente así. Yo voy a hacer una introducción un poco larga y le pido a Luis García Fanlo, que es nuestro invitado hoy, que me aguante, porque venía pensando por un lado, pero me llega un mail de un amigo preguntándome... ¿Viste estos comentarios que te preguntan? Si los argentinos tenemos como una pulsión de muerte que descuidamos, que aún sabiendo que pueden pasar las cosas, dejamos que pasen, que no prevenimos, que no generamos mecanismos de protección de la vida. Y si los argentinos, y esto era repetitivo en él, si los argentinos despreciamos nuestras propias vidas, si los argentinos... somos descuidados, si los argentinos, a propósito de esto que vos decías de Villurquiza, porque uno decía un poco a propósito de este gimnasio, pero lo extendía, ¿no? Entonces, a propósito de esa noción de los argentinos siendo así, esta es una parte de la introducción. La otra es, nosotros tenemos desde muy pequeñitos en la cabeza que Sarmiento, que es el padre de la escuela, es un benefactor, porque nos abrió el camino de la educación a un pueblo que tuvo su mejor momento cuando fue educado, y que Sarmiento nos trajo esas maestras norteamericanas que implantó en todo el territorio nacional, y que fue una acción buena porque lo que hizo fue proveernos de educación a un territorio que no estaba educado. Y mezclo estas cosas, digo, porque hoy con quien estamos es con Luis García Fanlo, autor de Genealogía de la Argentinidad, un libro que acaba de publicar Gran Aldea Editores, un libro que está muy bien. Luis García Fanlo es doctor en Ciencias Sociales, sociólogo de la UBA, docente de la carrera de Sociología en Historia Social Argentina y en la materia Sociología de la Argentinidad, y presenta este libro que de algún modo es un momento, no diría una finalización, sino un momento de su investigación sobre la constitución de la argentinidad. Y que de algún modo lo que se pregunta es si los argentinos somos de un modo, en realidad no se lo pregunta, sino que cuestiona esta idea de que los argentinos somos de un modo, sino que hemos sido producidos de un modo. ¿Digo más o menos bien, Luis?
Sí, exactamente. Bueno, gracias por invitarme, por estar acá. Eso es un poco la idea, ¿no? Justamente lo que vos planteabas al principio, esta cosa de que los argentinos pensamos que somos de determinada manera. Y lo que pretende el libro es rastrear cómo es que llegamos a ser como somos. Y si realmente somos como somos o alguien nos hizo ser así. Y esto, por ejemplo, que decías, atado con alambre, ¿no? La clásica de atado con alambre, se caen las paredes, inunda todo. Yo en el libro examino a uno de los intelectuales que para mí fue uno de los creadores de la argentinidad. Y es muy interesante porque era un bunge. Carlos Octavio Bunge, un intelectual de la clase dominante, repudiado por la clase dominante, porque te hubiera dicho, no, los argentinos no, la clase dominante argentina.
Claro,
claro. Ella es la responsable de todos los males que tiene este país. Y justamente la argentinidad fue, de alguna manera, el intento por restituir un orden que estaba alterado y que requería de la constitución de una subjetividad, una manera de ser, una forma de ser adaptada a las condiciones del capitalismo argentino, incluyendo adaptarse a esa clase dominante que él veía como, él llamaba degenerada, ¿no?, corrupta, en fin. Es interesante, por eso lo tomo a este autor, porque digo, bueno, es un tipo de la clase dominante que repudia a la propia clase dominante porque dice la clase dominante de este país no sirve. Y lo decía a principios del siglo.
Bueno, entonces lo que hay en tu criterio, digo, rastreando el libro, es una construcción, una forma de hacer a los argentinos a través de un montón de discursos, de prácticas que van, digamos, construyendo esta característica de los argentinos. ¿Es así?
Claro, exactamente. A ver, pensemos un poco, ¿no? El siglo XIX, ¿qué es? La lucha contra el gaucho, la lucha contra el español, la lucha contra las montoneras. De alguna manera, la guerra civil argentina, unitario, federal, y después contra las montoneras, contra el Paraguay, ¿qué es? La lucha por exterminar a los argentinos de esa época. Y ahí viene la teoría del trasplante poblacional, hay que traer europeos. Vienen los europeos, ¿y qué pasa? Son anarquistas. Entonces ahí viene la idea esta de hay que argentinizar la escuela, la educación pública fundamentalmente, pero también la justicia, el servicio militar obligatorio, la higiene pública. Todo se pone al servicio de generar un modo de ser. Y a eso ellos le llaman argentinidad, que es un término muy reciente, y que lo inventa en realidad un español, Miguel de Unamuno, ¿no? Está pensando en los problemas de España, perdió sus colonias, hay que recuperar el espíritu nacional. Muy interesante es esta articulación, ¿no?, con ese pensamiento que se llamaba en esa época regeneracionista. Pero bueno, el tema es que se organiza algo que se llama la educación patriótica, pero que excedía la escuela. En realidad la escuela era una especie de red o nudo de poder que estaba íntimamente vinculada a la familia, estaba íntimamente vinculada a la policía. Se inventan las huellas digitales. Tenemos ese invento en la Argentina porque había que identificar a los posibles anarquistas, a los posibles revoltosos. Entonces, por un lado tenés la inmigración masiva, pero por otro lado, esta idea de que, bueno, ya que estamos, por decirlo en un lenguaje así un poco más llano, ya que estamos, argentinicemos a todos, a los nativos y a los extranjeros. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, hay que inventar una argentinidad, hay que inventar un modelo de ser argentino. Y de alguna manera somos el producto, esa es la idea del libro, explicar ese proceso, somos un producto de eso, ¿no?
Vos sabés que, Carlos, y Luis lo cuenta de algún modo, que en ese tiempo que relata, fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, había toda una puja de muchos intelectuales que hoy, que podríamos discutir por qué son reivindicados, empiezan a dar cuenta de la necesidad de tener una ciencia argentina, de tener una sociología argentina, de tener hasta matemáticas argentinas. Digo, había que tener ciencia propia, porque eso nos iba a dotar de esta cualidad de ser argentinos. Y lo que explica Luis, y me gustaría que lo explique con más profundidad, es que estas operaciones de lenguaje, de sentido, de imponer sentidos que circulan en nuestra sociedad, lo que hoy decimos que hace Clarín con cada titular, bueno, se operaba también sobre la sociedad. Estas operaciones eran claramente unas operaciones de poder, como él llama, de gobernabilidad sobre el sujeto. Y claro, bueno, me gustaría que des un poquito.
Claro, efectivamente. Yo utilizo este concepto que es el de gubernamentalidad, para ser más riguroso, sí. Digamos, que es una forma de ejercicio del poder, que es el poder que no prohíbe, sino el poder que te habilita a hacer cosas, pero dentro de determinados márgenes. Te dice, vos tenés la góndola para elegir. pero, y podés de ahí elegir lo que vos quieras, pero no podés salirte de esos límites. Entonces opera de alguna manera que produce libertad. Uno cree que realmente es libre, ¿no es cierto? Lo que no se da cuenta, y ahí es donde está el problema, es que esa libertad está enclaustrada en los límites del orden social que imponen los sectores dominantes. Y fíjate vos que, ahora pensando, ¿no? Esto que decías de los diarios, tipos como Bunge, había otros también, Ramos Mejía, ingenieros, escribían obras de teatro, escribían novelas, escribían textos escolares. Es decir, eran personas que tenían una exposición mediática para la época.
Muy alta.
Que no era la de un intelectual oligárquico, ¿no? Y eso tuvo un derrame sobre el sentido común, tuvo un derrame impresionante sobre las clases medias, fundamentalmente, ¿no? Que de alguna manera, yo no estoy diciendo que somos igual que a principios de siglo, sino digo, ahí es donde se inició y donde uno tiene que empezar a rastrear cómo es que finalmente llegamos hasta nuestros días con una determinada matriz cultural, digamos, que nos hace reconocernos en estas cosas. Y decís, los argentinos somos así, ¿no? Por eso digo que sirve para gobernar, porque entonces el problema lo tenemos los argentinos y no el sistema o los que gobiernan o los que dominan, sino los argentinos estamos, como se dice, el ADN lo tenemos mal hecho. Y no es así.
Realmente claro, no es era, así. Era un poco la respuesta que yo le daba a este amigo que me decía esto. Le digo, en principio me parece que no es así, porque si no, la culpa no es de los dueños de la empresa constructora, que por ahorrarse unos mangos, seguramente por aumentar su tasa de ganancia, tiene prácticas contrarias a los procedimientos convenientes, sino que somos nosotros, las propias víctimas, las que somos culpables de que se caiga el edificio y nos moramos. Y esto es muy impresionante. Vamos a un tema y volvemos.
Rueda, rueda, sol. a ver si se acaban todos los problemas, jugando a la ronda pan y canela. A ver si se acaban todos los problemas, jugando a la ronda pan y canela.
Bajo el volcán, reflexiones para estallar.
Bueno, volvemos de la mano de Marta Gómez y este hermoso tema Ronda. Y estamos con Luis García Fanlo, que es doctor en Ciencias Sociales, también investigador del Instituto Gino Germán y de la Universidad de Buenos Aires, director del proyecto La Lógica de la Argentinidad y autor de este libro que está, por suerte, moviéndose y causando mucho rum-rum, que es Genealogía de la Argentinidad. Yo te pregunto, Luis, entre las obstinaciones de la Argentina, ¿puedes ubicar al peronismo, al fútbol?
Sí, claro, sin ninguna duda. Son lo que yo llamo sistemas prácticos de la argentinidad, son los que nos hacen ser de determinada manera. Por ejemplo, el fútbol y el peronismo tienen algo en común, que es que han desatado y siguen desatando las pasiones de los argentinos de distintas formas. Ahora, el tema ahí es cómo entender, ¿no es cierto?, esa pasión, cómo entender esos determinados enganches, ¿no?, que tenemos los argentinos. Yo diría que, por un lado, en el caso del peronismo, pero no solamente del peronismo, está toda esta idea de que la historia argentina viene de la época de Mitre y después es la historia de los grandes héroes, es la historia de las grandes personalidades. Vos fijate que solemos en el discurso común, pero también en la televisión, en la publicidad. ¿Cuál es la historia de los argentinos? La historia de San Martín, de Belgrano, de Perón, de Evita. Y también de los tipos considerados los más jodidos, ¿no? Como se habla de la dictadura militar, es Videla, digamos, ¿no? Es decir, esta personificación, como si los argentinos colectivamente no hubieran sido sujetos a la historia. Desde luego que esto tiene derivas sobre qué, sobre el sistema político, sobre las formas de organización de la política. Eso por un lado. Por el lado del fútbol, el fútbol ha sido desde los orígenes prácticamente algo que ha servido fundamentalmente para generar una especie de patriotismo extraescolar, ¿no? Que de alguna manera... Yo lo que digo, yo siempre trato de buscarle la vuelta de otra manera, ¿no? Para cuestionar el sentido común, no para decir que yo la sé más que los demás, sino por agregar ese plus que se supone que uno investiga, tiene para hacer pensar, ¿no? No le quiero cambiar las ideas a nadie, pero dice un plus, ¿no? Siempre se dice, el fútbol desata las pasiones de los argentinos, ¿no? Y yo digo, ¿las desata o las encarcela de alguna manera? Y las hace ser de una determinada manera, porque en realidad el fútbol, por ejemplo, para mí, para ustedes, para la persona común, es su pasión, es ir a los domingos a la cancha, seguir. Pero en realidad hay un gran negocio, en realidad hay un conjunto de relaciones de poder, están las hinchadas organizadas, hay detrás de eso todo un mundo de poder y de saber, del cual uno es más o menos consciente, y que de alguna manera uno lo hace ser de determinada forma. La violencia en el fútbol, ¿no? Uno podría decir, bueno, son los inadaptados de siempre, son los hinchas. Sí, pero cuando se arma el despelote, en general todo el mundo se prende en eso. Entonces te hacen ser de una determinada manera. Después, cuando salís de la cancha, decís, uy, ¿cómo me metí en esta? ¿Qué pasó? Bueno, esa es la forma de vivir el ser hincha de fútbol, ¿no es cierto? Después tenés asociada ambas cosas. Esta cosa del exitismo, de la ciclotimia argentina, ¿no? Somos los mejores del mundo, pero a la vez, evidentemente no lo somos. No es que no lo somos, hay una conspiración, están todos en contra nuestra. Bueno, todas esas formas organizadas de ser, de pensar, de actuar, pueden ser rastreadas en estos discursos que, como bien decía vos, Daniel, al principio, en realidad son discursos no en el sentido del discurso que se da ante un atril, sino discursos en el sentido de las formas de organizar la acción, las prácticas.
Mirá, estaba pensando en algo que no sé si lo hemos hablado, la verdad que no me acuerdo, pero me acuerdo ahora del programa de Pergolini. el ADN de los argentinos.
Exacto.
Entonces, ¿quiénes somos los argentinos? Como San Martín, como Maradona, como Perón, como Favaloro. Y está esto, está en nuestro ADN ser argentinos. No, y esto me parece que, y ahí hay un discurso que organiza evidentemente esta idea de que los argentinos somos y por lo tanto nos debemos comportar de una manera.
Exactamente.
Ahí hay una forma que los discursos se organizan, ¿no? Y decir el ADN no es ninguna boludez.
Esto adquiere a veces con notas características totalmente contradictorias. Uno dice después el argentino es contradictorio, pero vos fijate que la voz de mando en la época de la dictadura, una de tantas, era los argentinos somos derechos y humanos. Una contradicción absolutamente insalvable. Y sin embargo, para un gran sector de la población argentina, como hoy puede ser con el tema de la inseguridad o con otros temas, no es visto como una contradicción, sino que es visto como que, y bueno, así somos los argentinos. Como es una tragedia, un sino, un destino del cual no. Y esto yo creo que nos sujeta, ¿no es cierto? Nos hace dominables. Nuestras almas en el sentido de la subjetividad, ¿no es cierto?
Bueno, me parecía, vos dijiste ahí recién una palabra clave, que sé que es una palabra clave, aparte en tu modo de construir tu marco teórico, que es no sujeta. Esta idea de el sujeto que es sujetado por este conjunto de verdades que se le imponen, ¿no? ¿Cómo es esta idea del sujeto sujetado?
Bueno, precisamente lo que se cuestiona es la idea de que ya nacimos, digamos, con la luz, ya nacimos con el discurso de la ilustración es lo que se cuestiona, ¿no es cierto? Está la razón, somos seres racionales y lo único que hay que hacer es develarlo, por ejemplo, a través de la educación, enseñando, dando el ejemplo, mostrando, uno descubre la realidad. Yo me muevo en otro marco teórico. Está ligado a Michel Foucault, al postestructuralismo francés, que dice, bueno, no, momentito, ¿no es cierto? No nacemos hechos ya de una vez dada y para siempre, sino como somos el producto de relaciones de saber y de poder, ¿no es cierto? Esto no niega, sino que tiende a complementar, por supuesto, el hecho de que efectivamente hay determinaciones económicas, hay determinaciones ideológicas, pero también está eso que a veces se dice el hombre de la calle, el hombre del sentido común, que muchas veces a muchos de nosotros dicen, pero ¿cómo hay gente que puede pensar así? En lugar de asignarle a esas personas una especie de maldición, una especie de estigma, decimos, bueno, hay que tratar de entender en qué espacios sociales se han desarrollado, cómo han sido educados, cómo han sido inculcados para ser de la manera que son. Esto no significa quitarle responsabilidad personal a nadie, por el contrario. Lo que significa es tratar de entender cómo funciona la sociedad. Yo, en los últimos debates, por ejemplo, tuvimos varios debates en los últimos tiempos, ¿no? El matrimonio gay. Y yo escuchaba a algunos amigos que decían, pero ¿cómo esta gente está en contra? Y lo que veía era que se utilizaba el mismo lenguaje para descalificar a estas personas que estaban en contra, que los que estaban en contra utilizaban para descalificar. Entonces digo, hay una matriz. Que es la que te hace estar siempre estigmatizando al otro, en lugar de tratar de comprender, ¿no es cierto?, cómo es que se construyó precisamente esa matriz. Que básicamente, ¿en qué termina? Guerra de pobres contra pobres, guerra de la clase media contra la clase obrera. Y eso es un poco como yo lo veo.
Hablando de discursos, Luis, ¿qué opinas del discurso de tu mirada y de la argentinidad que dio hace unos días Biolcati inaugurando la sociedad rural?
Es el discurso que apareció justamente. Bunge fue Carlos Octavio Bunge, que yo analizo bastante su trabajo. Fue el que inventó lo del granero del mundo. Fue lo que inventó que la Argentina era el octavo país del mundo porque exportaba los cereales y que en realidad la providencia, eran positivistas, no creían en Dios, pero la providencia operaba como un Dios laico, ¿no? Le había marcado a la Argentina para ser el país, digamos, de las vacas y del trigo, ¿no es cierto? Esta, de ahí surge, nos salvamos con una con la cosecha, con una cosecha nos salvamos, todo eso. Volcati, ¿qué es? Y bueno, es una personificación de ese discurso, por supuesto, bastante venido a menos, en el sentido que ha corrido bastante agua bajo el puente, y uno podría decir que ese modelo agroexportador, ahora podríamos decir modelo sojero exportador, las vacas y el trigo no se ven por ningún lado, mucho menos en la dieta de los sectores populares. Entonces, lo que en un momento fue un discurso liberal, que uno podía entender desde el punto de vista de la burguesía argentina, bueno, efectivamente se construyó este país en base a las exportaciones agrarias, hoy queda totalmente fuera de foco, parece como un discurso totalmente retrógrado, porque en realidad no hay una base material para ese discurso. Digamos, eso es lo que yo veo. Digamos, las vacas no van a volver, el trigo no va a volver, y mucho menos cuando en nombre de las vacas y del trigo lo que se está favoreciendo es una cosa totalmente distinta, ¿no es cierto? Que en este caso, la soja, con todo lo que eso implica en términos de nuevas formas de organización del capitalismo. Ahora, sigue siendo agrario, sigue siendo dependiente, y sigue siendo cada vez más transnacionalizado, ¿no?
Qué bárbaro. Vamos a una tanda, Gonzalo, por favor.
Hurgando los bordes de la realidad. Bajo el volcán. Reflexiones para estallar.
Bueno, estamos en la segunda mitad del programa de hoy de Mientras Todo, debajo del volcán. Bueno. Me salió, se me escapó el chivo del otro programa. Bueno, nunca me mando un chivo. Nunca me mando un chivo, Pero bueno, antes de seguir hablando con Luis García Falno, le pedí permiso a Luis para agradecer un montón de libros que me han mandado y que la verdad que espero poder leer. Y yo voy recomendando sin leer, por ejemplo, El Animal Moribundo de Philip Roth. Philip Roth es un tipo que hay que leerlo, es un novelista fabuloso, un tipo que escribe con un pulso interesantísimo, que además tiene algunas cosas interesantes, como que, por ejemplo, escribe novelas cortas. Y son novelas muy interesantes. El tipo tiene la capacidad de llegar a intimidar a los personajes, muy, muy interesante. Sasturain, La lucha continúa, una novela entretenida, según dice acá. Y el diputado Ruggilo, mire usted, Fanlo, quiere institucionalizar el Día del Arquero. Mire, se habla de la argentinidad.
El Día del Arquero.
Y acá andan buscando al mítico Echenique. No sé si alguno leyó libros de Sasturain sobre el detective Echenique. Son fabulosos. Sasturain es un narrador como pocos. Pablo Boslaski, Cierta fortuna, un libro de cuentitos. Prólogo de Juan Sasturain, un libro de cuentitos. Boslaski estuvo preso en Rawson y escribe con mucha piedad pequeños cuentos sobre la vida carcelaria y ese momento. Es lindo, es un lindo libro. Vale la pena, por ahí, Cierta fortuna, que se ha leído. Última novela de Antonio Dalmaceto, La culpa. Otro narrador terrible, que además es recontraprolífico. Dalmaceto tiene, no sé, 2000 novelas escritas. Y esta no la leí, me la mandó mi amiga Paola Lucantis de Tusquets, y voy a leerla. Sangre del Monte, una historia sobre la guerrilla rural del ERP y el operativo Independencia, con muchos testimonios. Esto parece ser lo más interesante, tiene muchos testimonios, fotos, documentales. Es un libro escrito por Daniel Goodman, que me lo recomendó mi amiga Daniela Morel, de Random House Mondadori, y espero poder leerlo. Y un libro hermoso, que es un cómic de Pablo de Santis, probablemente uno de los mejores narradores de la actualidad en Argentina, y Juan Sáenz Valiente, el hipnotizador, cómic medio negro, medio muy interesante. La verdad que todo esto ha recibido. Eso, y que tiene alguna cosita las ilustraciones de Juan Sáenz Valiente, un poco más coloridas, si se quiere. Está muy interesante. Y quiero agradecer especialmente porque me mandó Genealogía de la Argentinidad, a Estela Falikov, y a Carolina Königstein de Editorial Gran Aldea, que estuvieron muy atrás de que me llegara el ejemplar de Genealogía de Argentina.
¿Junto con el autor?
Sí, me lo mandaron los dos juntos. No, Genealogía de Argentina me lo mandaron antes para que lo pueda ojear ante la entrevista. Bueno, te decía, Luis, antes de la tanda, en el medio de la tanda, que quería arrancar haciendo una reflexión alrededor de quiénes son estos tipos que a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, construyen, arman, le dan forma a esta argentinidad. Y son los positivistas modernos, digamos, ¿no?
Claro.
Aquellos que nosotros hoy, como personas que estudian en la facultad, que investigan, abrevamos de algún modo, somos parte de eso. Y este mismo positivismo fue generando todos los mecanismos de verdad y de poder que terminaron instituyendo un orden.
Claro, exactamente. El positivismo está muy ligado a la constitución del capitalismo, de las sociedades capitalistas en toda Latinoamérica. Pero digamos que en la Argentina asumió un rasgo muy, muy particular, porque eran positivistas, pero a la vez eran espiritualistas. Esto es una contradicción típicamente argentina, pero no, bueno, tiene una explicación. Ellos leían más a Comte, Augusto Comte, que a Herbert Spencer, por ejemplo, ¿no? De todas maneras, el principal rasgo que tenían esto, los sociólogos positivistas, colegas de alguna manera lejanos nuestros, era que leían todo en términos de progreso, civilización y raza. Progreso y civilización. Uno dice, bueno, una ideología de la modernidad. El problema era que lo cruzaban con la raza. Y ahí es donde vienen muchas cuestiones que tienen que ver con el famoso digamos, con la homofobia, que tiene que ver con el machismo, que tiene que ver con el cabecita negra, que tiene que ver con el repudio, digamos, a los sectores populares en términos de considerarlos como inferiores, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la discriminación, el argentino discriminador, diríamos, ¿no? Era un discurso muy potente este de la raza. Y para ellos el orden social, entonces, por un lado, debía desarrollar las fuerzas productivas. Leían a Marx, leían muchísimo a Marx. Es muy interesante este aspecto también, que algo se ve en el libro, la relación entre los positivistas argentinos y su lectura de Marx. Era lógico, ¿no? Tenían las masas de los anarquistas, y entonces para comprenderlos leían a Marx y decían, bueno, el problema de Marx es que no lo lee en términos de raza, sino de clases, decían. Esa era la principal crítica que le hacían. Esto es fabuloso, porque uno tiene una contralectura del marxismo y una contralectura del conflicto social que lógicamente en esa época era considerada muy progresista. Fíjate vos que esta gente estaba en contra de la iglesia, pedía un estado laico, digamos, tenía una serie de elementos modernizadores, pero cruzado por este tema de la raza. Y el problema era que la raza era algo, o es algo, para aquellos que tienen esta manera de interpretar el mundo, que no se puede modificar.
No, acá hay algo, yo estaba pensando, ¿no?, en estos cruces extraños del misticismo y la racionalidad del positivismo, que uno lo encuentra si quiere en el romanticismo de la segunda mitad del siglo XIX, ese romanticismo que en Argentina empieza a aparecer con El Matadero, con Echeverría y el grupo la generación del 37, y que en donde aparece esta idea de, y que por ahí es esta idea de grandeza, ¿no? Aparecen estas grandes líneas y el sujeto, el individuo como centro, y pensaba que estos cruces se dan y por ahí terminan consolidándose hacia 1910, incluso en la década del 20 con los nazis, cuando se consolidan los nacionalismos en Argentina. Pero me parecía interesante cuando decías lo de raza, cuál fue la transformación a propósito de estos estas lecturas y de estos discursos del gaucho, de la figura del gaucho, porque uno no se puede olvidar que el Martín Fierro tiene una primera parte y tiene una segunda que es completamente distinta, donde lo que manda son los versos del viejo Vizcacha, a propósito del cual yo recuerdo mi infancia y adolescencia en la dictadura, que lo que primaba en Martín Fierro eran los discursos del viejo Vizcacha y no el Martín Fierro rebelde. ¿Cómo opera esta institucionalidad del gaucho?
Bueno, es fabuloso esto, ¿no? Porque la lucha contra el gaucho durante todo el siglo XIX, Sarmiento proponiendo que no hay que ahorrar sangre de gaucho, el exterminio del gaucho, y no es casual que cuando está exterminado el gaucho, digamos en términos de su peso social, se lo reivindique. ¿Pero qué gaucho? Frente al gaucho que leían los sectores populares en esa época, de la época del centenario, e incluso peor todavía, de la cual se habían apropiado los inmigrantes que querían argentinizarse, digamos, que era el Juan Moreira. Entonces, frente al Juan Moreira, que era el renegado contra la ley, y que por cierto, cuando pasaban la... Hay una anécdota muy interesante. Cuando pasaban la obra en el circo o en el teatro, la gente subía al escenario para reivindicar, y después cuando salían a matar policías, digamos, y a hacer justicia por mano propia, digamos. Pero digo, era el moreirismo que se llama. Entonces, Lugones, Leopoldo Lugones, que es otro personaje muy importante de esta época, aunque él no era positivista, pero de todas maneras es muy importante, inventor del discurso militar en la Argentina, Lugones, dice, hay que reivindicar a otro gaucho para pelearle este sentido de la figura del gaucho. Pero dice el gaucho de la segunda parte del Martín Fierro, que es la vuelta del Martín Fierro, el Martín Fierro que de alguna manera se arrepiente de su rebeldía anterior y que se adapta a las nuevas formas del capitalismo. Muchos dicen, la gente que lo ha estudiado con más detalle, que de alguna manera es una metáfora de la vida del propio José Hernández, ¿no?
Claro. Claro, hay muchos que hablan de eso.
Mientras Lugones hablaba, cuadritas de acá, había pogroms contra la colectividad judía acá en Corrientes y Malavia, ¿no?
Exactamente.
Muy fuertes. Y yo te quería preguntar si, seguramente vas a coincidir, ¿no hay excesiva violencia en esta argentinidad? ¿No hubo? ¿Y no hay?
Es que se creó violentamente la argentinidad, digamos. Fue algo impuesto. Algo que había que imponer. Yo siempre doy como ejemplo la famosa frase yo argentino. Yo argentino, lo decían los inmigrantes ante la policía y las patotas de los clubes de la clase dominante y los niños ricos que en la época del centenario salían bajo el grito mueran los bolcheviques, viva la burguesía, a cazar inmigrantes porque no llevaban la escarapela. Porque no los querían hacer entonar el himno nacional y si no lo apaleaban. Entonces, los inmigrantes como resistencia aprendieron a decir, yo argentino, decían. Entonces, vos fijate, es una sociedad, la sociedad argentina es una sociedad donde siempre se ha impuesto un orden social, independientemente de las variantes que pueda tener, el periodo de dictadura, periodo democrático, etcétera, donde la violencia ha sido el principal factor de organización. Ahora usted debe decir, pero ¿y cómo? Usted, Fanlo, no había dicho al principio que era la gubernamentalidad, el poder que dice sí, pero es una violencia que siempre se organiza con lo que yo llamo un punto de apoyo. Siempre organiza algún sector social, que puede ser de los trabajadores, o generalmente en la historia argentina fue la clase media, que sale a decir sí, estoy a favor de que se aplique esta represión, estoy a favor de que se imponga el orden. Entonces es un poder complejo y esto yo creo que es algo que hace falta reflexionar más en cuanto a esta idea de que, bueno, la violencia en la Argentina fueron los militares, fue la iglesia, fue la oligarquía, pero cuando uno rastrea un poco más, tuvieron una gran capacidad para generar bases sociales de apoyo. Y ahí me parece que corresponde hacer una reflexión, una crítica, porque eso es parte de la argentinidad, de esa argentinidad que nos han impuesto, ¿no?
Vamos a un tema, Gonzalo.
Quando eu nasci veio anjo safado, o chato de querubim. E decretou que eu tava predestinado a ser errado assim. Já de saída minha estrada entortou, mas vou até o fim. Ainda garoto deixei de ir à escola, caçaram meu boletim. Não
sou ladrão, eu não sou bom de bola. Nem posso ouvir clarim. Um bom futuro é o que jamais me esperou,
mas vou até o fim. Eu bem que tenho ensaiado um progresso,
virei cantor de festim. Mamãe contou que eu faço um bruto sucesso em que cheira mobim. Não sei como o maracatu começou,
mas vou até o fim. Por conta de umas questões paralelas, quebraram meu bandolim.
Não querem mais ouvir as minhas mazelas e a minha voz chinfrim. Criei barriga, minha mula empacou,
mas vou até o fim. Não tem cigarro, acabou minha renda, deu praga no meu capim. Minha mulher fugiu com o dono da venda, o que será de mim?
Eu já nem lembro pra onde mesmo que vou, mas vou até o fim. Como já disse, era um anjo safado, puxado de um querubim, que decretou que eu tava predestinado a ser todo ruim. Já de saída minha estrada entortou, mas vou até o fim.
Não tem cigarro, acabou minha renda, deu praga no meu capim.
Minha mulher fugiu com o dono da venda, o que será de mim?
Eu já nem lembro pra onde mesmo que vou,
mas vou até o fim. Como já disse, era um anjo safado,
o chato de um querubim,
que decretou que eu tava predestinado a ser todo ruim. Já de saída minha estrada entortou,
mas vou até o fim. Mas vou até o fim.
Bajo el volcán. Reflexiones para estallar.
Bueno, Ney Matogrosso nos decía hasta el fin, en un disco, que ahora se me fue el nombre del disco, pero que está dedicado a Chico Huarque, todo, son todos temas de Chico Huarque. En este creo que este, si no me equivoco, lo hace con Chico. Tengo un disco espectacular de Ney Matogrosso, ya tiene unos cuantos años. Debe tener un brasileiro, ahí está, 20 años debe tener por lo menos este disco. Bueno, estamos conversando con Luis García Fanlo, autor de Genealogía de la Argentinidad, el libro que acaba de publicar Gran Aldea Editores, y hablamos alrededor de esto, de la constitución de la argentinidad. Hay una cosa que nos pasa a los argentinos, sobre la cual le voy a pedir a Luis que nos hable, y se va a sorprender, que es que muchas veces nos damos el piné. ¿Qué es el piné? ¿Y por qué se construye la idea esta, no? De que hay algo que nos permite estar adentro o afuera.
Tiene que ver con esto que decíamos de la raza, ¿no? Dentro de esta argentinidad construida, estaba la idea de que cada uno tenía que ser feliz en el lugar que le había tocado ser en la vida. Eso, en eso consistía, para esto positivista, la felicidad social. Algo que tiene ecos medievales incluso, ¿no? Muy estamental. Entonces, no le da el piné aquel que tiene lo que llamaban una aspirabilidad desmedida. Es decir, nació para ser zapatero y quiere ser profesor de la facultad. No le da el piné, digamos. Pero esto para ellos era un grave problema, porque justamente una sociedad con movilidad social ascendente, una sociedad donde aparecían la clase media, en fin, y fundamentalmente el problema de la ciudadanía, ¿no? Entonces está muy vinculado esto con las dictaduras militares, está muy vinculado esto con la historia argentina nuestra. Pero esto es fantástico, ¿no? La felicidad social consiste en que cada uno sea feliz en lo que le tocó ser.
Tengo por ahí, no tengo mi no saqué mi computadora, si no le pasaría el audio. Hay una de las propagandas en el proceso, decía, cada argentino en su lugar, atendiendo las cuestiones que le corresponden. Ni más ni menos, ¿no? Pero en realidad saqué lo del pine pensando que iba a correr para un lado, Luis, y se me corrió para el otro. No estuvo mal la respuesta, no estuvo mal. Pero yo voy a decir algo que él en realidad dice en el libro y que no lo digo yo. ¿Qué era el piné? El piné era una relación entre estatura, peso y, si no me equivoco, claro, medición de la caja torácica.
Claro.
Ese índice, si te daba menos de algo, vos, por ejemplo, no podías ingresar al servicio militar obligatorio. O estabas físicamente afuera de un lugar de la ciudadanía. Esta condición física marcaba incluso el ser argentino o no serlo, y era aspirable, y había que educar los cuerpos, y ahora sí estoy diciendo algo que dice Luis, había que educar los cuerpos para cumplir con determinadas condiciones. Esto también es parte de la construcción de la argentinidad.
Y esto es algo que ya no es de principio de siglo, sino que llega prácticamente hasta nuestros días. Incluso vos hablabas de la dictadura, y la dictadura militar tiene una serie de intelectuales que no los conocemos, que hay que rastrearlos, que hay que sacarlos a la luz, pero hay gente que lo está haciendo, que tenían las ideas de estos positivistas de principio de siglo, sumadas a la de los nacionalistas más extremos de los 30, los 40, los 50. Y te voy a decir algo más. Cuestiones como la de la apropiación de los niños tenía mucho que ver con estas doctrinas eugenésicas que se desarrollaron a principios del siglo y se desparramaron por un montón de instituciones durante todo este siglo, que decían un medio saturado de moral, de cristianismo y de ideas argentinas puede recuperar a los hijos de los anarquistas, los comunistas, etcétera, etcétera, etcétera. Es una cuestión interesante porque creo poco charlada o poco. Si generalmente algunos, inclusive hasta hay un discurso de sentido común que dice, bueno, pero por lo menos no lo mataban como en Guatemala. Sin embargo, detrás de esto hay toda una cuestión eugenésica, racista, que recuerda, más que recuerda, tiene más que un eco que con las políticas del Tercer Reich. El problema es que precisamente cuando estas ideas eran políticas de Estado en la Argentina. Eran políticas de Estado, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, tenían estas políticas eugenésicas. La sanidad escolar, por ejemplo, ¿no? Medir a los chicos, etcétera, etcétera. Bueno, pierde la guerra al nazismo. Entonces sigue existiendo. Pero pasa en las sombras, digamos. Son los asesores, los cuerpos técnicos, los tipos que empiezan a pulular en distintas instituciones y organizaciones con ese ribete de científico. Yo siempre recuerdo, cuando me dicen esto de la eugenesia, les digo, los nazis, el discurso que tenían para ganar ese punto de apoyo era: lo hacemos para evitarle sufrimiento a los deformes, lo hacemos para evitar sufrimiento a los inferiores. Entonces se presenta como una política progresista. En la Argentina se lo presentaba como una política progresista, para mejorar la raza, para que la gente sea más sana. Pero eso implicaba limpiar. Siempre coincidía, extrañamente, no, lo digo, digamos, irónicamente, con el sector popular, con el sector combativo, digamos, con aquellos que resistían, con los que resistían. Esos eran siempre los que habían venido fallados, ¿no?
Claro, siempre el modelo se construye a partir de lo que el poder indica debe ser, por lo tanto, el resto está fuera del modelo. Yo simplemente para asentar, y estoy leyendo el libro de Luis, para asentar esto de la noción del positivismo, Luis explica que es Bernardo de Quirós que trabaja, instituye estas ideas de que no se hereda, no es genético el comunismo y la revuelta, y se basa en prácticas de Antonio Vallejo Nájera, que bajo el régimen franquista se desempeñó como jefe de los servicios psiquiátricos militares. Quiero decir con esto, hay una constitución de un orden del saber académico, del saber instituido, que dice, pues bien, las criaturas de los marxistas pueden ser reeducadas en este ambiente que él dice. No estamos hablando de Cecilia Pando.
No, no.
Y es muy importante esta diferenciación, porque es lo que hace a que se construyan discursos que tienen un poder de verdad, que pueden ser verdaderos y entonces promover este poder. Porque entre la verdad, entre los discursos, el valor de la verdad y el poder, hay una relación que es la que vos intentás desentrañar acá, ¿es así?
Exactamente, la construcción de la verdad de lo que es ser un auténtico argentino. Y bueno, eso es lo que pretende el libro, y bueno, hay que leerlo. Yo les pido que lo lea, si no les cuento moneda, todo ahora, claro.
Claro, hay que poner una moneda.
Claro, no les puedo contar todo.
Luis García Fanlo, te agradecemos muchísimo. Pasó volando esta hora y realmente da para más. Ojalá podamos contar en un futuro no muy lejano con tu presencia.
Bueno, yo les agradezco muchísimo a ustedes, realmente, un programa tan escuchado y tan prestigioso como este, un honor estar acá. Gracias.
Gracias, Boris.
Gracias, Gonzalo, la operación técnica, la musicalización, nos estamos viendo hasta el jueves.